Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Unidos.
Trabajadores de todo el mundo se preparan para conmemorar el 1 de mayo en pandemia.
Dolor en Israel.
Se declaró un día de luto nacional por la tragedia en una celebración religiosa.
Restricciones en Argentina.
El gobierno prorrogó por 3 semanas las medidas restrictivas y suspensión de clases presenciales.
Ley seca y pandemia.
Turquía comenzó su primer confinamiento total y aprobó la vacuna rusa Sputnik V.
Retiro de Afganistán.
Al-Qaeda prometió una guerra en todos los frentes contra Estados Unidos.
En alerta.
La Amazonía se debate entre la conservación y el extractivismo que la destruye.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Primero de mayo.
Personas de todo el mundo se preparan para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, el segundo en el marco de la crisis del COVID-19.
América Latina es una de las regiones más golpeadas por el virus, con 35% de las muertes registradas a nivel global, pese a tener solo el 8% de la población mundial.
La pandemia se instauró en un contexto desfavorable para las Américas, con políticas neoliberales preexistentes que agravaron el desempleo, la precarización laboral y la pobreza.
Así dice el comunicado de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, en el que se destaca que las respuestas gubernamentales fueron insuficientes.
En Guatemala, por ejemplo, los trabajadores denuncian falta de acciones estructurales y contundentes del gobierno para enfrentar y superar los problemas. En órbita habló con Julio Koch, coordinador de la mesa sindical de la CSA en Guatemala e integrante de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA Histórica.
Guatemala tiene una pobreza general de país del más del 60%. En el área rural, donde los trabajadores agrícolas no les cumplen el salario mínimo, los niveles de pobreza llegan al 79.7%. Y la desnutrición crónica que tenemos de niños y niñas de 0 a 5 años es de 49%. El gobierno, como otros gobiernos de derecha, establecieron, digamos, estados de calamidad para poder facilitar conseguir préstamos. Cuando se cerró el país y se paralizó, el gobierno dijo que iba a dar una ayuda de 75 quetzales diarios por 3 meses. Sin embargo, eso no se dio, y luego también dijo que a otros grupos de escasos recursos se les iba a dar 1,000 quetzales cada mes, 3 meses continuos. Sin embargo, esa entrega de los 1,000 quetzales llevó casi un promedio de 8 o 9 meses. Y la última entrega no fueron 1,000 quetzales, fueron 250 quetzales. El tipo de cambio que ahora tenemos es de $1 por 7.75.
En Guatemala, la mayoría de las personas trabajan en la informalidad, con una tasa que alcanza el 75% de los empleados.
Pero gobierno y empresarios insisten en promover leyes para bajar salarios en lugar de garantizar trabajo, sueldos dignos y derechos, dice el movimiento sindical.
Desde antes de la pandemia, los gobiernos y los empresarios han venido intentando, digamos, aplicar el convenio 175 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? El Congreso sí ratificó el convenio, pero luego trabajaron un reglamento, le llaman ellos, que ese reglamento contradice y mata totalmente el espíritu del convenio 175. Y los empresarios y gobiernos dicen que es para generar oportunidades de más trabajo, pero ya hubieron intentos en 3 municipios donde el salario mínimo era de 2,800 quetzales y ellos en estos municipios lo bajaron a 1,500 quetzales. Esencia es bajar el salario mínimo, y lo otro es matar, eliminar la jornada de trabajo. Y además eliminan otras prestaciones como lo es el aguinaldo, el bono 14, y eliminarían incluso el pago del seguro social. Ahorita está suspendida ese reglamento por los magistrados que estaban anteriormente de la Corte de Constitucionalidad.
Los trabajadores también denuncian que el Ministerio de Trabajo pone obstáculos para la negociación colectiva.
No hay libertad sindical en la práctica. En la ley está establecido, pero es ley muerta. Y luego el acceso a la negociación colectiva es mucho más complicado. Y ahora el actual gobierno con el actual ministro, un patrono negocia un pacto colectivo, lo firman y están de acuerdo, pero luego cuando se envía al Ministerio de Trabajo para su homologación, se reserva el derecho de no homologación de 8, 10 artículos. Entonces no tiene garantía de ley, ¿verdad? Entonces es el mismo gobierno en complicidad con los empresarios que están llevando a cabo toda esta situación. Y el problema es que la corrupción y la impunidad es tan terrible que la corrupción no es solo robar dinero, sino que es no aplicar y hacer cumplir la ley también, ¿verdad? Y es en términos generales, no solo en lo laboral. Eso lo vemos con los pueblos indígenas que están defendiéndose de las agresiones y violencia de las mineras, hidroeléctricas, de los monocultivos, que también son perseguidos y encarcelados o asesinados, ¿verdad?
Era Julio Koch, coordinador de la mesa sindical de la CSA en Guatemala e integrante de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA Histórica.
Dolor en Israel.
El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el domingo 2 de mayo como día de luto nacional por la tragedia en una celebración religiosa judía.
En la noche del 29 al 30 de abril se produjo una estampida durante un evento masivo en el Monte Merón, en el norte del país.
El saldo es de al menos 45 personas muertas y unas 150 heridas.
El primer ministro calificó lo sucedido como catástrofe grave y uno de los peores desastres en la historia de la nación.
Rusia y la Unión Europea, entre otros países, enviaron sus condolencias.
Rusia comparte el dolor del pueblo amigo de Israel, dice el mensaje del presidente Vladimir Putin.
En tanto, el bloque comunitario expresó sus profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y un deseo de pronta recuperación a los heridos.
La tragedia fue durante la festividad anual conocida como Lag BaOmer.
Unos 100.000 peregrinos subieron al monte Merón para visitar la tumba del místico rabino del siglo II, Shimon Bar Yojai.
El accidente ocurrió tras desplomarse una tribuna metálica, la que causó la estampida.
Esta fue la primera gran reunión religiosa realizada de manera legal desde que Israel retiró las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.
Prórroga en Argentina.
El gobierno extendió desde el viernes 30 de abril y por 3 semanas las medidas de no circulación nocturna y suspensión de clases presenciales.
La decisión afecta al área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, zona que abarca la ciudad y 3 cordones de la provincia, también llamado el Gran Buenos Aires.
El presidente Alberto Fernández señaló que ante la realidad del país es necesaria una reducción de casos más marcada y sostenida.
Agregó que si se toman en cuenta los contagios y a quienes están cursando la enfermedad, las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras.
Ante la polémica con el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las clases presenciales, Fernández anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley.
La iniciativa amplía sus facultades y la de los gobernadores para reforzar medidas en la lucha contra el COVID-19.
Las medidas ante la pandemia son estrictamente para salvar vidas. Las normas que establecemos deben cumplirlas todos por igual, manifestó el mandatario.
Ante la crisis sanitaria y las dificultades que generan las medidas gubernamentales con el objetivo de salvar vidas, crecen las iniciativas populares.
En la Villa 21-24 de la capital funcionan centros de apoyo a la conectividad digital para enfrentar los problemas que genera la educación a distancia en los niños.
Una de las madres, Viviana, relató a Sputnik la experiencia de su hija.
Los nodos acá enfrente en la casa de residencia de las mujeres, hay los nodos y sí, yo la mando a los nodos 2 veces por semana o 3 porque hay muchos, cada vez más chicos los nodos y no hay lugar, digamos. Pero sí, el nodo la ayuda bastante. Yo trato de mandarle los nodos lo que puedo también porque no puedo mandarla cerca, no puedo mandarle los nodos mucho. Y me pregunta cuándo voy a la escuela y yo le explico la situación y me dice, bueno, voy a ir mañana a la escuela y le digo que no. Me pregunta por qué, yo le explico las cosas que está pasando y se queda conmigo, porque ella se levanta temprano para ir a la escuela. No, el año pasado fue muy complicado para mí, porque este año empezamos a tener wifi, pusimos este año wifi acá, en la casa, y el año pasado no tenía wifi. Entonces, como tenía que comprar mucha, tengo que comprar tarjeta, todas veces no tenía ni plata y nos mandaban mucha tarea, aparte el celular era muy, todo lo que mandaban por email era muy, mucha carga para el celular y ya no tenía más lugar para descargarlo. También te mandaban a imprimir las hojas que están re caras, todo un tema. La escuela el año pasado fue un desastre para mí, la verdad que el año pasado fue muy complicado.
Mabel, coordinadora de los nodos educativos, explicó que además de ayudar a los niños con la tarea, se les hace seguimiento recopilando información de cada uno.
Esta carpeta siempre se recurre porque nos ayuda para poder acompañar cuando se presentan cualquier problema de cualquier índole, de abuso, de problema de género, problemas económicos, lo que sea. Entonces, si un niño o niña viene y se presenta con algún problema de cualquier índole, lo que hacemos es recurrir a esta carpeta para sacar los datos y para poder saber cómo podemos ayudar teniendo toda la información completa de cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Está quién llamamos, en qué salita se atiende, en qué hospital, los datos de los padres, con DNI y todo, por si hay que hacer algún trámite de índole social. Así que esta carpeta es como nuestro, es nuestra información del día a día y, bueno, por cualquier cosa, ¿no?, que se presente. O sea, es importante siempre llenar la planilla de inscripción, justamente por esto, porque nos ayuda también a dar mejor respuesta cuando lo necesita. O sea, no es sentarse a hacer la tarea solamente, sino conlleva un montón de laburo de promoción sociocomunitaria.
Escuchábamos a Viviana y Mabel, madre y coordinadora de los nodos educativos que funcionan en la Villa 2124, de Buenos Aires.
Encierro y vacuna.
Turquía inició su primer confinamiento total desde el comienzo de la pandemia.
El presidente Recep Tayyip Erdogan confirmó que la medida rige hasta el 17 de mayo.
Cierran las escuelas y los centros de trabajo, a excepción de los sectores de la producción, la fabricación, la alimentación, la limpieza y la sanidad.
El mandatario instó a los ciudadanos a quedarse en casa para frenar el aumento de infecciones y muertes por la enfermedad respiratoria.
Además, el gobierno prohibió de forma temporal la venta de alcohol, decisión que coincide con la celebración del Ramadán.
Autoridades descartaron que esto se vincule con el mes sagrado islámico, en el que no se puede beber alcohol y termina cuando concluya la cuarentena.
La situación provocó que los turcos seculares acudieran a comprar bebidas antes de que las medidas entrasen en vigor en la noche del jueves 29 de abril.
Turquía aprobó el uso de Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus, siendo el país 63 en hacerlo.
Erdogan declaró que su nación espera el suministro de importantes volúmenes del medicamento.
El 26 de abril, el Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó que el país euroasiático comenzará a producir las dosis en los próximos meses.
Turquía reportó más de 4,7 millones de contagios y más de 39.700 muertes por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.
Nueva fase.
Al-Qaeda prometió una guerra en todos los frentes contra Estados Unidos mientras este país comenzó a retirar sus tropas de Afganistán.
El 2 de mayo se cumplirán 10 años de la muerte del histórico líder de la red terrorista Osama Bin Laden, autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el país norteamericano.
Fuerzas especiales estadounidenses lo asesinaron dentro de un complejo en la Universidad Militar de Pakistán, en la ciudad de Abbottabad.
Un funcionario de Al-Qaeda dijo a la cadena CNN que la organización planea un regreso luego de que las tropas extranjeras occidentales abandonen Afganistán.
Para ello, destacó que podrían asociarse con la milicia insurgente local del Talibán.
En la actualidad, la red de Al-Qaeda cuenta con franquicias operativas en Siria, Yemen, Somalia y el norte de África.
El anuncio llega en el momento en el que Estados Unidos y la OTAN comenzaron a retirar su presencia militar del país asiático, presente desde 2001.
Washington informó que será un proceso coordinado con una fecha límite del 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años de los ataques en Estados Unidos.
Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a la ofensiva del Talibán y desde 2015 por parte del autodenominado Estado Islámico.
El gobierno afgano y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre.
Hasta el momento, este proceso no ha llevado al cese de la violencia.
Modelo en discusión.
La Amazonía se debate entre su conservación y el modelo extractivista que apunta a su destrucción en pos de ganancias económicas.
Las imágenes satelitales muestran año tras año la pérdida de su verdor original por manchas que representan el avance de las actividades agroindustriales.
A pesar de este proceso, la Amazonía sigue siendo el bosque tropical más grande del mundo, abarcando a 9 países, siendo Brasil el que posee su mayor porción.
Según un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, MAAP, más del 65% de la deforestación registrada en 2020 se situó en Brasil.
En el gigante sudamericano se perdieron 1.5 millones de hectáreas, un 13% más que en 2019.
A Brasil le sigue Bolivia, donde el año pasado se arrasaron 240.000 hectáreas de selva, lo cual superó su récord de 2017.
El biólogo neerlandés Vincent Vos, que hace 20 años vive en el oriente boliviano, habló con Sputnik sobre las amenazas que dañan el ecosistema de la selva.
Vos relató el proceso de deterioro de la Amazonía desde que la conoció al presente y lamentó el desinterés que existe por la vida de quienes viven allí.
20 años atrás lo vi bonito, todavía muy selvático y además con propuestas, ¿no? Como sobre todo cuando Evo asumió el poder con una agenda muy socialista, pachamamista. Yo pensaba que realmente iba a ser como el rincón del mundo donde se puede revertir esos procesos de destrucción que se dan en todos los lados, ¿no? Todavía no entraba con fuerza la producción agropecuaria. Viene con cada vez más fuerza, ¿no? Estas políticas de biodiesel, la soya transgénica y a otro producto transgénico que le tratan de meter sí o sí. Los acuerdos de Mercosur que también apuntan a este, la IRSA, y está fuerte, ¿no? La presión, hay nomás harto interés en los mineros, en los ríos, con los chinos, colombianos, brasileños, lo que sea. Todo el mundo está viendo esos recursos nomás y no le interesa mucho la vivencia en la Amazonía misma, ¿no? De la gente que vive ahí.
El biólogo celebró la decisión del presidente boliviano Luis Arce de anular los decretos de apertura a cultivos transgénicos aprobado en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
De todas formas, admitió que entre los ambientalistas existe cierto escepticismo sobre las políticas de fondo referentes a los transgénicos.
Al final es una victoria, ¿no? Yo creo que hemos estado haciendo presión, incluso con una acción popular contra el gobierno para cuestionarles. Al final no avanzaron mucho, pero sí hubo una presión de muchas organizaciones sociales, ambientales, cuestionando esos decretos y la abrogación en ese sentido es una victoria, una cosa positiva. Pero creo que también prácticamente todos los ambientalistas también mantenemos una posición muy escéptica, ¿no? Como que mientras que siguen promocionando por un lado los transgénicos y porque hay todavía normas que la facilitan, ¿no? Si están hablando de biodiesel, si están hablando del agro de Santa Cruz como un modelo exitoso, o sea, en realidad no están cambiando, ¿no?
Para que Bolivia aporte a la protección de la Amazonía, debe incluir el aspecto ambiental a su plan de desarrollo, indicó el entrevistado.
Que no puedes diferenciar tu desarrollo económico por un lado y tus proyectos ambientales por el otro. Eso no funciona, no puedes borrar con el codo lo que escribiste con la mano, como dicen, ¿no? O sea, no puedes apuntar por un lado a un desarrollo basado en la destrucción del bosque y después querer hacer un proyectito de reforestación. Esto es solo saluda la bandera, ¿no? Eso es lo que se critica demasiado ya. Entonces hay que optar por un modelo de desarrollo que apunta a... Nosotros en este último estudio utilizamos los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que al final son 17 objetivos, pero que por lo menos, digamos, tendría que ser tus objetivos ambientales dentro de tu objetivo de desarrollo económico. O sea, tiene que ser parte del mismo proyecto, mismo programa.
Escuchábamos al biólogo neerlandés Vincent Vos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.